Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
¿Recordará usted aquel anuncio donde había una mano saliendo de la ventanilla de un coche y decía lo de "me gusta conducir"? Bueno, aquí nos gustan las historias. Y nos gusta conducir, porque esto es el taxi de Onda Madrid. Nos gustan las historias, ya lo sabe. Historias que vienen contando nuestros invitados. Historias variadas, de vidas múltiples. Dentro de las muchas vidas que puede vivir un solo ser humano.
Tampoco saquemos punta de todo,
¿no? Y es interesante descubrir en este domingo de puente que hay historias, por mucho que nos pudiera parecer estúpido, donde lo de menos es el motivo por el que hemos arrancado a contar la historia. Como si, no sé, a partir del fallecimiento de un primo o de un amigo, y te arrancaras a contar una vivencia con él y lo de menos fuera el primo o el amigo que ya está en otro barrio. No, no, lo importante es lo que viene después, porque la historia cobra vida propia.
Es que me cuesta creerlo.
Y aunque te cueste creerlo, existe. Lo oímos, lo vemos, lo leemos todos los días. Algo que creíamos que iba para un lado, pero al final va por otro. Una finta que te parte la cintura. Una estafilla inocente. Una treta, que no una trola. Adictos a las historias, ya dejamos atrás hace tiempo, como humanidad, aquel fuego eterno de una noche en la que los hombres y las mujeres se sentaban en círculos, se reunían y se empezaban a contar leyendas, cuentos, narraciones. ¡A lo Jorge Bucay!
Durante muchos años sentí la contradicción dentro de mí entre el profundo placer de escribir y el privilegio de ser publicado y mi creencia de que los cuentos han nacido para ser contados y no para ser escritos ni leídos. Hoy, gracias a la tecnología y gracias a la complicidad de mi editor, he decidido intentar hacerte un regalo para solucionar esta contradicción interna. Imaginemos que estamos en un lugar, en el lugar que vos elijas. Imaginemos que cerrás los ojos y que dejás que mi voz te lleve.
Y ya uno se acaba quedando prendido, ¿no? Principalmente porque es muy goloso el acento argentino de Jorge Bucay. Hasta el nombre suena bonito. Jorge Bucay. Es como que te abraza, ¿eh? Como que te endulza el paladar al pronunciarlo. Bucay. Bucay. Que suena a bucal, que suena a boca, a voz. Bueno, las historias. Me vuelvo a lo de las historias. En uno de los mitos que abundan sobre la ya fallecida reina Isabel II de Inglaterra, me hacía gracia una anécdota que he escuchado en estas voces cuyo nombre acabé olvidando, y se decía que la reina Isabel II, que debía ser muy inteligente para que se acabara muriendo sin que nadie supiera qué pensaba ella sobre los grandes asuntos del país. ¿Qué pensaba Isabel sobre el Brexit? Nadie lo supo nunca. Se contaba, historia que bien podría ser cierta, que cuando alguien llegaba a su despachito, alguien nuevo, y le preguntaba cómo había llegado hasta allí, y dos maneras había principalmente de responder. Y dos clases de personas las que respondían con su respuesta. Porque lo habitual, lo normal, era decir, pues hombre, he llegado en coche, a caballo, a pie, subiendo las escaleras, en ascensor, abriendo la puerta del despacho, el helicóptero. En todo terreno, que te trajo tu madre, tu padre, tu tía, tu abuela, que te acompañó tu tío Felipe, que viniste con tu gorrocóptero, etc, etc, etc. Y luego está la otra respuesta a la pregunta de cómo habías llegado hasta allí. La otra forma de contestar, mucho más minoritaria, es más bonita, más interesante, porque entonces a la pregunta de cómo habías llegado hasta allí, un tío medio calvo, grandote, con gafas, en lugar de responder que había venido en transporte público, en el metro, sentadito con el periódico. Cuenta cómo su padre trabajaba de sol a sol, que su madre murió joven, que su hermano tiene una discapacidad, que su tío le odia y que por encima de todo ha mantenido en sus 40 años de vida el esfuerzo, la constancia para llegar a donde está, para tallar su futuro, para buscarse un futuro mejor, una vida digna de ser llamada vida, ¿no? Y después para doblegar el barro y los problemas y las malas personas que abundan por la tierra y la van jodiendo, ¿no? Y cómo has tenido que escapar de todo eso. Y como este, pues hay mil ejemplos, ¿no? Cada uno tenemos una manera de responder a cómo has llegado hasta aquí. Recuerdo, ahora que lo dicen, cómo respondió Rafael Azcona, quizá el mejor guionista de la historia del cine patrio, a aquella pregunta de Luis Alegre, cómo estaba tan bien con 80 años.
¿Y cómo has conseguido llegar a los 80 años con tanta salud, tanta alegría, habiendo trabajado tanto?
Yo lo atribuyo a que no sé conducir. ¿De verdad? Sí.
Pues mira, me dejas tranquilo porque yo no tengo ni el carnet de
conducir. No, yo tampoco. Pero es que yo voy, desde toda mi vida, voy siempre que puedo a los sitios a pie. Yo creo que es eso, la tranquilidad, el sosiego cuando he tomado las cosas, no he competido. Los únicos problemas que he tenido yo conmigo mismo, serios, son que si yo a la hora de dormir, a lo largo del día, he hecho algo de lo que no estoy satisfecho, me pongo coloradísimo.
¿Tienes mala conciencia?
Sí, pero como está la luz apagada...
No te das cuenta ya estoy de tu rubor.
De manera que no me he mortificado mucho, no he creído que el dolor sea algo que enaltece, que el dolor ennoblece. No. Yo siempre he pensado que una vida placentera, dentro de unos límites, ¿no? Pues que es mucho mejor que eso que la vida española se ha recomendado tanto, que es sufrir.
En y sacrificarse.
España, sí, en España se nos ha recomendado, ahora ya no, pero en aquellos tiempos donde yo me formé, estaba muy bien visto sufrir y sacrificarse, sí. Yo conté muchas veces que en mi casa, pues algunas veces se hablaba comiendo y nos reíamos. En mi casa, mi padre era sastre y trabajaba en la misma casa, era un sastre modesto. Tenía dos chicas, dos oficialas, y mi madre, que también cosía. Y yo me acuerdo de mi infancia, pues mi padre por la tarde, me acuerdo, estaba cortando y cantaba trozos de zarzuela. Y aquellas dos chicas y mi madre le hacían los coros. Y en este ambiente, es donde yo me formé, ¿no? Y era muy placentero. Sin embargo, mi madre, cuando lo pasábamos demasiado bien, se adoptaba esa actitud de las madres españolas de entonces y decía mucho, ya lo pagaremos, ya. El hecho de que lo estábamos pasando bien.
O sea, es un sentido penitencial de la
exacto,
vida.
Exacto, exacto, sí.
Hay historias, la tuya propia, hay historias muy variadas y muy diversas, historias de penitencia y de alegría, historias de madres y de padres, historias que cuentan los guionistas, que son los que crean las historias que hoy más no repetimos, las que vamos a ver al cine, por ejemplo. Bueno, si quieren que retomemos el hilo de la conversación inicial, hay historias donde, por mucho que nos pudiera parecer estúpido, lo de menos es, por ejemplo, el robo que da pie a esa historia. Y para no parecer imbécil, o no mucho, no demasiado, me quiero explicar con una historia que seguro recuerda, pero no del todo.
Oiga, tendrían que decirle a su jefe que ponga aire acondicionado aquí dentro. Ahora ya podrá hacerlo.
Marion, prepare las copias para el señor Cassidy.
Sí, señor.
Y que las tenga mañana mi preciosa niña. Oh, no se lo digo a usted. Me refiero a mi hija. Una niña. Y mañana esa niña se casará y yo, que soy su padre, he de consentir que se la lleven. Le voy a enseñar una fotografía suya. 18 años. Y ni un solo día ha dejado de ser feliz desde que nació.
Vamos, Tom. Mi despacho está refrigerado.
¿Sabe usted cómo se es feliz? Teniendo dinero. Usted no lo es, ¿verdad?
Pues no, no mucho.
Compro esta casa para mi hija. Es un regalo de boda. $40,000 al contado.
$40,000 al contado de ese tal Tom Cassidy. Los deja allí, pam, pam, a tocateja, en cash, en efectivo. $40,000 que son custodiados por esa joven secretaria de una oficina inmobiliaria de Phoenix, en el estado de Arizona. Su nombre es el de Marion Crane. Y hace pocos minutos, el espectador ha visto cómo ha estado besándose con su novio. Su novio se llama Sam Lewis y está agobiado el pobre ante las deudas que le acorralan.
Me he cansado de sudar por personas que están lejos. Sudo para pagar las deudas de mi padre y está en su tumba. Sudo para pagar la pensión de mi exmujer y está viviendo no sé dónde al otro lado del mundo.
Qué hartura, qué agobio, qué mal todo, ¿no? ¿Qué haría usted por ayudar a su novio si el bocazas de ese tipo llamado Tom Cassidy va pregonando que va a dejar $40,000 en efectivo en el banco? Pues de todo menos robarlos, ¿no? Claro, porque ustedes son gente muy decente, tenemos oyentes muy buena gente y aquí nadie robaría nada. Pero igual algún que otro oyente sabe de qué historia hablo. Sabe que Marion Crane decide robar el dinero que el señor Cassidy ha dejado allí para comprar un chaletazo a su hija, que huye en carretera, la señorita Crane, lejos de Phoenix, Arizona, y lejos de esa oficina inmobiliaria donde hace mucho calor. Quizá tú sabes de qué película se trata. Reconoces o intuyes que al final la señorita Crane acaba desviándose cuando está huyendo. Se desvía de la carretera principal porque empieza a llover mucho y acaba terminando en un motel solitario regentado por un tipo aparentemente simpático.
Vaya noche.
Hay habitación.
Tenemos 12 habitaciones y además las 12 vacías. Es que desviaron la carretera.
Ya decía yo que me había extraviado.
Eso pensé cuando la vi, porque ya no vienen más que los que se equivocan. En fin, ¿para qué lamentarse? Nosotros seguimos teniendo abierto y haciendo que se cumplan las formalidades. En cuanto al domicilio, basta con la población.
Los Ángeles.
La número uno. Esta es la que queda más cerca, junto a la recepción.
Me iré a dormir. ¿Y eso que estoy hambrienta?
Hay un restaurante a 20 kilómetros de aquí, en las cercanías de Fairbay.
¿Estamos cerca de Fairbay?
A 25 kilómetros. Entraré su equipaje.
Sí, sí, yo creo que cada vez estoy más seguro de que hay más oyentes del taxi de Onda Madrid. ¿Estáis por ahí? ¿Hola? Sí, vale. Hay más oyentes que reconocen esta historia. Que saben que esta historia es ya leyenda del séptimo arte, o sea, del cine. Pero si uno repasa la cronología de los acontecimientos que le suceden a la jovencita secretaria de esa oficina inmobiliaria, ¿dónde queda el dinero? ¿No? Quienes hayáis visto Psicosis, ¿quién recuerda qué pasa con el maletín de los $40,000 que porta Marion Crane al llegar al motel de Norman Bates y de su madre? Apenas importaba el dinero. Aquello era el MacGuffin. ¿El qué? El MacGuffin, o sea, la excusa. La excusa de Alfred Hitchcock para contar la historia. Del motel y de la señorita Crane y del señor Norman Bates y de su madre y de... Bueno, su madre. No voy a hacer spoiler de la peli. No voy a contar nada, por si aún no la habéis visto. Pero del dinero apenas se vuelve a saber, ¿no? El señor Tom Cassidy, pobre señor Cassidy, que deja el dinero y los 40.000 hereldes y su joven hijita no saldrán más mencionados en la peli. No importa, ¿no? Así que un MacGuffin. Algo que creíamos que iba para un lado, pero al final va por otro. Una finta que te parte la cintura. Una estafilla inocente, una treta. Una treta que no una trola.
Es un MacGuffin. Can you explain what a MacGuffin
yes,
is?
Yes, a MacGuffin you see in most films about spies. It is the thing that the spies are after.
Aquí está Hitchcock, el maestro del suspense, diciendo que lo del MacGuffin es un elemento narrativo, un objeto, un concepto, una historia, que hace que la trama se encauce hacia el leitmotiv principal, ¿no? Hacia el tema principal, sin que se tenga una real relevancia en el desarrollo de la misma, ¿no? En otras palabras, es un elemento elusivo, un truco, un distractor que bien puede ser utilizado para justificar la odisea, la aventura de los personajes o en circunstancias más complejas, una constante en la trama que solo sirve como un vehículo para llegar al objetivo principal de la misma. O sea, que es, que es una cosa que está ahí, pero tampoco es tan interesante o tan importante. El primer MacGuffin data de 1935, una peli que se llama Los 39 Escalones. Es el primer gran hit de Hitchcock, y en ella se cuenta que su protagonista debe descubrir qué se esconde detrás de aquel concepto cuando, después de una serie de mortales infortunios, se vuelve un foco de investigación policial por ser confundido con alguien más. Por supuesto que ese concepto solo será la excusa para la peligrosa aventurilla del personaje, ¿no? Desvelando al final que en realidad aquel recurso no tendrá una real relevancia en el desarrollo de la trama. Pues lo que pasaba con el maletín de la personita, de la señorita Crane y del señor Cassidy. Cuenta que la palabra MacGuffin, cuenta Hitchcock, procede de esta historia. Van dos hombres en un tren. Tren en marcha. Y uno de ellos le dice al otro: ¿qué es ese paquete que hay en el maletero que tiene sobre su cabeza? Y el otro contesta: ah, eso es un MacGuffin. Y el primero insiste y dice: ¿qué es un MacGuffin? Y su compañero de viaje le responde: pues un MacGuffin es un aparato para cazar leones en Escocia. Y le espeta al primero. El primer hombre dice: pues si en Escocia no hay leones, no hay leones en Escocia. Entonces eso de ahí no es un MacGuffin, le responde el otro. From master of deception and subterfuge, you've met yourself. Quite the bed to lie in. Do your time traveling through the tanning booth so you don't let the sun catch you crying. So predictable, I know what you're thinking. No hay leones en Escocia y no quisiera yo que esto se haya llamado MacGuffin, pero es un poco MacGuffin porque esta historia, este monologuito, lo que me sirve es para decir que hay muchas historias y que vamos a escuchar hoy algunas de las historias que nos ha contado ya nuestros 34 principales invitados en esta ya cuarta temporada que llamamos del Taxi de Onda Madrid. Así que siéntense y sin leones en Escocia y con este MacGuffin, o sea que con esta finta, escucharemos algunos de los segmentos de este Taxi de Onda Madrid en su cuarta temporada. Espero les guste. I'm watching your every move. I feel the tears are coming on. It won't be long. It won't be long. Straight from the curve of shoot, steal a trace of body paint on your legs and on your arms and on your face. And I'm keeping on my costume and calling it a writing tool. And if you're thinking of me, I'm probably thinking of you. Sí, por favor, adelante, lánzate a la piscina.
O sea, partiendo de la ocurrencia del libro, que este es el título, yo pensaba que no iba a llegar a nada, de repente fue tomando cuerpo, y la idea es que todo lo que veía y lo que casi hacía, siempre había algún componente de capital erótico femenino. Y en algunos casos ni lo buscaba. Por ejemplo, me puse La ventana indiscreta, uh-huh, y salió una señorita que se llama Miss Torso, que es un personaje muy interesante, y digo, no escapa uno de la... del uso, digamos, del cuerpo de la mujer. Y en caso de Instinto Básico, siempre que me la volví a ver, es profeso para el libro, sí. Y es una muy buena película, ¿eh?
No la he visto, ¿eh? No la he visto.
Es que es lo malo de los thrillers eróticos, que lo comento en el libro, que se pusieron de moda a finales de los 80, con Fuego en el Cuerpo, creo.
Sí.
Y tienen cosas bastante espeluznantes, como El color de la noche, con Bruce Willis y una actriz que era Jan March, creo que se llamaba. Luego ya decayeron, pero el problema de esos thrillers eróticos, que se llamaban, incluso de las películas como las de Búfalo 66, donde hay como sexo explícito, uh-huh, es que eso lo devora todo. Entonces ya la gente no puede... Es complicado ver una película que llega con un escandalazo por una escena en concreto, ¿no? Entonces yo creo que vista ahora, Instinto Básico está muy bien. De hecho, no sé si sabes que es una especie de versión de, ¿sí?, Vértigo.
Lo supe al leer el libro.
El libro... Ah, el mío.
El perdona. tuyo,
ah,
sí.
Ah,
no,
que había un libro
no
sobre,
otro, no otro, un... no otro.
Vale.
El tuyo, porque es verdad que se sitúa en San Francisco como se sitúa...
No, es muy curioso, porque yo había visto Vértigo no hace mucho, la vuelta a ver, que es una película que los que saben de cine todo la señalan como la mejor de todos los tiempos por encima de las listas absurdas que salen después.
¿Y para ti?
Pero no acabo de, nunca he acabado de pillar esa película.
¿Tú nunca...?
Hay muchas películas, muchos libros que yo no acabo de pillar. Ah, bueno, no puedes decir que sea mala, aunque el guión es un poco absurdo, pero bueno. El caso es que viendo Vértigo y viendo Instinto Básico, hay muchas similitudes, ¿sí?
Mira, dices aquí, por ejemplo, lo de los thrillers como Fuego en el Cuerpo, como Atracción Fatal, como...
Color de la Noche, supongo.
Sí, Mujer Blanca Soltera, El Color de la Noche, La Última Seducción, y la más conocida es la de Paul Verhoeven, que si no recuerdo mal, este hombre dirigió la de... ¿Cómo se llama esta película de Schwarzenegger? Sí, la de
que le gusta todo.
Destino Final, ¿cómo es? Destino Final, no.
Vamos, sí, a que ahí también sale Sharon Stone, sí.
Sí, que sale, es una película...
Desafío Total.
Eso. Que la cinta del Desafío Total la utilizan ahora para el fútbol, del Canal Plus.
La música.
La musiquita de Desafío Total.
Sí. Y la música que ha sonado aquí al principio,
Total
no, ¿no era de Succession o parecido?
Sí, al principio de todo.
Pero es la música de Succession.
Al principio de todo, sí, cuando dice Onda Madrid presenta.
Ah, pero es exactamente.
Sí.
¿O es un plagio?
No, es un robo, más bien. No es un robo, no. Es
que
una...
no suena exactamente igual, pero me ha sonado bastante parecido.
No suena exactamente igual, pero es parecido. Sí. ¿Te gusta esa?
Sí, soy muy fan. Date cuenta de que en esta conversación hemos retratado lo que es y era la literatura posmoderna. Estamos hechos de referencias culturales. Tú como eres tan joven, sí, por suerte a lo mejor las valoras más que yo, pero es apasionante, ¿no? El Instinto Básico se parece a Vértigo, entonces ha sonado Succession, la has visto, aquí se parece, el actor sale no sé dónde. Eso es la vida de los que... Luego dices, ¿cómo acabas de columnista o de escritor? Pues porque tu vida a tu edad y un poco desde los 15, 18, es todo devorar culturalmente cosas. Y eso es algo que he pensado y que también voy diciendo por ahí cuando hablo de mi libro, que claro, no hay nada más ajeno a mí que una tía buena y que un tío bueno también. Que hay mucha gente, y lo puedes ver sobre todo en Instagram, que yo lo sigo mucho, los reels de Instagram, que viven única y exclusivamente o en primer lugar del día para su aspecto físico.
Uh-huh.
Tanto que su cuerpo esté bien cincelado, entonces gimnasio, dietas y demás, y la ropa que se ponen, etcétera. Entonces no hay nada más alejado de lo que yo he hecho toda mi vida, que es dedicar un montón de horas a ver películas y a leer libros, básicamente, y a la música también escucho, no mucho más, ¿no? Pero a lo que voy es a que en este libro, y creo que lo dejo incluso claro en algún momento, no condeno esta pasión, porque yo creo que cuando pasa el tiempo te das cuenta de algo que es peligroso de afirmar, pero bueno, es característico de mí decir cosas absurdas, pero en serio, no hay nada mejor en ver un ciclo de películas de Fellini,
uh-huh,
o ver Austin Powers. No hay ninguna diferencia. ¿Sabes cómo te digo? Esos silencios, ¿qué quieren decir?
Es un silencio valorativo sobre...
Vale, porque el concepto básico es, en realidad está llenando el tiempo, entonces la gente se cree que viendo películas de neorrealismo italiano, pongamos, es superior a la gente que ve todas las de Marvel.
No,
es lo mismo, es entretenimiento... Es igualmente entretenimiento, es igualmente llenarse con algo. No te aporta nada particular. Sabes más del neorrealismo italiano.
Pero te aporta más voy a hacer la contraparte. ¿Te aporta más ver Vértigo, por ejemplo, que ver una peli de fin de semana, estas que echan por televisión?
No, no, te aporta nada. Te aporta más para hablar de Vértigo.
Megalodón, por ejemplo.
Si quieres hablar de Vértigo, si no has visto Vértigo, no puedes hablar de Vértigo, pero no... Pero esta cosa que pensabas con 18 años de que eres superior porque estás viendo un coñazo de Bergman y no la película de Spielberg, Parque Jurásico, pues es mentira.
Es muy interesante la figura de Primo de Rivera. O al menos me ha parecido de lo no me he podido leer el libro completo, ya me perdonará Roberto y me perdonarán los oyentes. Los periodistas autónomos tenemos una cosa que no tenemos tiempo. Y,
la actualidad manda, es normal.
La actualidad manda, pero me parece muy interesante la importancia que le das tú a Primo de Rivera en contra de lo que muchos han defendido, porque a veces yo creo que se hace una imagen muy maniquea de Primo de Rivera. Tú defiendes esa personalidad que él tenía para también, aparte de tener una enorme popularidad en el pueblo español, o una gran parte de apoyo popular, como tú dices, ¿no? ¿Cómo es intelectualmente y después de carácter Primo de Rivera? Que yo creo que a veces no le damos, no sé si estarás de acuerdo conmigo, no le damos la importancia que tiene al carácter de los líderes, y él lo es. Es un líder con un golpe de Estado, obviamente, pero ese carácter que tiene y o esa inteligencia emocional para conectar con la gente, e inteligencia política también, ¿no?
Eso es. Es que no es simplemente un militar en sentido estricto, tiene una enorme vocación política, además porque le viene de familia. Es decir, los Primo de Rivera pues son un apellido, en este caso, muy destacado en la propia historia contemporánea de España. Sí. Curiosamente, es una genealogía de militares liberales, desde la Guerra de Independencia. Aunque estamos ante realmente el Primo de Rivera importante. Yo sé que cuando todo el mundo, en fin, se le plantea el apellido, piensa en José Antonio, en su hijo, ¿no? El fundador de la Falange. Pero su hijo realmente en los años 30 tuvo una importancia muy menor en la política española. Realmente más, el tema de José Antonio es más el mito
más
creado.
Más simbólico, ¿no?
El mito creado por el franquismo, sí, ¿no? En este caso, sí. Más que la propia personalidad de José Antonio, que dirigió un partido muy pequeño. El Primo de Rivera importante.
El
su
mártir,
padre,
el mártir creado, básicamente.
Y el mártir, eso es. Creado, ¿no? Primo de Rivera importante y el que todo el mundo tiene en la cabeza era Miguel, y curiosamente su famoso tío Fernando, capitán general del ejército, la segunda figura más importante del ejército tras el rey Alfonso XIII, y que duró 90 años. Vivió el pronunciamiento famoso de Sagunto que restaura la monarquía borbónica. Justamente él era capitán general de Madrid ya en ese momento. Y él había vivido en la época en la que existían una serie de generales políticos, caudillos políticos, en este caso liberales, ¿no? Muy famosos como los O'Donnell, los Prim. Y esto, Miguel Primo de Rivera lo viene mamado de casa. Es decir, quiere ser algo bastante parecido. De hecho, su vocación política es mucho más marcada que la de su tío Fernando, ¿no? Y esto influye muchísimo en por qué el golpe de 1923 es probablemente el golpe mejor ejecutado de toda nuestra historia. El más limpio y el que sale, precisamente por eso, muy bien.
No hay un solo muerto, no hay un solo detenido.
Es más, es que los propios actos de fuerza son mínimos, en el sentido de que el despliegue de las tropas es lo que menos dura, prácticamente dura unas pocas horas, y esos generales alzados dedican prácticamente los dos días a estar constantemente en contacto con la opinión pública. Primo de Rivera, fíjate además la enorme inteligencia de este general con respecto a cuando hablaba con sus compinches, ¿no? Esto no puede ser simplemente un golpe militar, él les decía tal. Tiene que ser un arrastre de opinión. Es decir, tiene que ser como la revolución de 1868. Él se sentía algo así como una especie de Prim, ¿no? Sí, general Prim, sí, de nuevo, sí. ¿No?
Una especie como de... Digo, a ti el libro te lo propone, lo propones tú, te llaman y te dicen, ay, Felipe, nos encantaría que ¿Cómo surge esto?
Bueno, esto surge porque mi editor, bueno, que luego sería mi editor... ya me seguía por la comedia y por algunas entrevistas que yo había hecho y tal y cual, ya me seguía. Entonces me contactó, me puso un email y me dijo, oye, ¿te parece si nos reunimos? Mira, soy editor de la editorial Vergara, que pertenece al grupo Penguin. ¿Te parece si nos reunimos y te hago una propuesta de un libro, lo maqueamos un poco y se lo proponemos a la editorial? Y yo dije, por supuesto que sí.
¿No tuviste ninguna duda?
No, para nada, para nada. Luego, por supuesto, ha habido un trabajo de pulir y de decidir cómo enfocar el libro y qué orden darle a los temas y qué prioridades y tal, cómo estructurarlo. Pero realmente, en cuanto me lo proponen, como te decía, yo siempre tuve esta ansiedad de tal y siempre había querido escribir un libro. Y esto para mí fue una oportunidad increíble.
Claro, tú, digamos que tú encuentras tu lugar en el mundo, porque al final todos vivimos e intentamos encontrar nuestro lugar en el mundo, que puede ser un trabajo, que puede ser un hobby, que puede ser una pasión, que puede ser el amor, que pueden ser muchas cosas. Y yo creo que tú encuentras tu manera más feliz de habitar el mundo en la comedia. Creo que empezaste con el bueno, primero empezaste con los micros abiertos de poesía. Y después llegaste a la comedia, al stand-up, a los monologuitos, señor, a los monólogos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde te nace a ti eso?
Bueno, como creo que es inherente a alguien que quiere trascender, como me pasaba a mí, y dejar un legado, también yo siempre había tenido lo que yo en el libro llamo el ego del autor.
Sí.
El ego del autor es que tú querrías a un engendro babeante solo porque lo has engendrado y creado tú.
Sí.
Y bueno, y siempre quieres más y más y más. Y hombre, hablar cuando uno escribe un libro, tienes que esperar, para calmar ese ego, tienes que esperar un tiempo a ver qué tal recepción tiene, es un trabajo más de largo recorrido, de paciencia y tal. Y sin embargo, cualquier cosa que tenga que ver con un micrófono, como es la poesía o la comedia, es una reacción inmediata, que es un bálsamo para ese ego y esa inseguridad del autor constantemente.
Cuéntame cómo es el momento en el que de repente por primera vez pruebas un texto cómico, y esto alguna vez lo he dicho ya en el programa, pruebas un texto cómico delante de un público. Claro, si yo hago un mal programa de radio, que los he hecho muchos, pues aquí no pasa nada porque pues la gente no se tiene que reír, ni tiene que aplaudirme, ni nada. Se hace un programa malo, no pasa nada. La próxima semana se hacen más o me despiden, que también sería más desagradable, pero también podría pasar. Pero claro, cuando alguien hace comedia, digo que la hace enfrente de un público, y si ese público no se ríe o no responde como uno cree que debe responder o que quiere que responda el público, eso puede ser una puñalada dura en el ego y en la alegría y en la autoestima de un aspirante a cómico, ¿no?
Lo es. Lo que pasa es que hay una enseñanza que yo conseguí de la comedia, que es que tanto para bien como para mal, siempre hay un día después. Tú has tenido hoy esta noche una mala actuación, pues es lógico que estés mal y que te vayas a casa diciendo no lo he hecho bien, ha estado mal, que analices el porqué, pero mañana empieza un día nuevo y mañana o dentro de 3 días vas a volver a actuar y vas a tener otra oportunidad o de hacerlo bien o de volver a cagarla, pero vas a tener otra oportunidad desde cero. Sabes que también es algo que te pasará a ti con,
sí, no, no,
con que... el programa. Cuando uno hace un mal programa de radio, dice, bueno, mañana hay otro. Está bien, hay que hacer autocrítica, pero tampoco hay que...
Sí, tampoco martirizarse.
Eso es. Y cuando va bien también, cuando haces el que dices, buah, el mejor programa de mi vida o el mejor monólogo de mi vida, al día siguiente te tienes que levantar, sí, tienes que hacerte tu café, entregar tus platos y la vida sigue igual también.
Sí, porque aparte, claro, cuando tú crees que haces un grandísimo monólogo o un grandísimo programa de radio o un grandísimo bollo de pan, si eres panadero o lo que sea... Pues tú lo piensas y está muy bien, pero el mundo sigue girando y vale, es lo último que haces. Sí. Entonces la semana que viene hay que hacer más y el día siguiente hay que hacer más. Y eso, es decir, que eso creo que es una buena enseñanza, que al final aprendes a desdramatizarlo todo.
Sí, y de hecho es una enseñanza que yo me he aplicado a otros ámbitos de la vida, porque a mí me ha ayudado mucho esta mentalidad a afrontar las fracturas que yo he ido teniendo por la osteogénesis imperfecta, por los huesos de cristal, porque al final cuando tú tienes una fractura, al cabo de unos meses vas a estar recuperado, vas a haber pasado un tiempo malo, sí, pero en unos meses vas a volver a poder caminar, a volver a poder a empezar a retomar tu vida, y es una manera de afrontarlo pues mirando al horizonte y mirando más allá, que la verdad es que ayuda bastante.
Leo una cosa que me parece interesante. Dices, una vez estaba con una amiga en un bar de copas a las 4 de la mañana de un martes, no voy a justificarme por ello, vivir de la comedia te permite ciertas licencias nocturnas, tomando algo y bailando, y se me acercó un tipo que iba bastante perjudicado. Buscaba lo típico que buscan conmigo a esas horas de la mañana, sea el día que sea. Chocarme el puñito, pulgar hacia arriba, un vamos máquina, lo acepté, lo dejé estar, total, otro más. Al rato volvió y me hizo uno de los abordajes más surrealistas que me han hecho en mi vida. Me agarró por los hombros y me dijo, tío, eres un grande... Nunca, nunca, nunca te creas menos que nadie. Y zarandeándome, repitió varias veces, no te creas menos que nadie, para terminar con un, aunque sepas que lo eres, ¿eh? No puedo añadir ningún comentario al respecto porque la historia habla por sí sola, pero es que el culmen sucedió minutos después, cuando se acercó a mi amiga con ciertas intenciones, y ante la pasividad y negatividad de ella, la negativa de ella, el tipo me señala, la señala, me vuelve a señalar y le dice, ¿y te lo vas a follar? Y dices, en todas estas ocasiones siempre me planteo eso en concreto. ¿Cómo se nos infantilizará a las personas con discapacidad como para vernos incapaces de tener relaciones sexuales si no es pagando? O peor aún, incapaces directamente. Esto sigue siendo un tabú en la, digo, la sociedad, el hecho del sexo y las personas con alguna discapacidad, ¿no?
Sí, sí, porque se nos infantiliza en todos los ámbitos, pero en la sexualidad mucho más. No se nos ve como una opción sexual muchas veces. Y no porque haya un... O sea, no es a propósito, es una cuestión de fondo, una cuestión social. No es culpa de esa persona. Es que la sociedad nos ha infantilizado toda la vida y sigue haciéndolo, a pesar de que, bueno, poquito a poco vayamos avanzando.
Es decir, que hay un capítulo ahí de explicar a la sociedad que la gente con discapacidad también tiene deseos y pasiones y amores, claro, claro, y frustraciones como cualquier otra persona. Es decir, que al final lo emocional no se ve afectado porque uno esté limitado a lo mejor físicamente para ciertas cosas, ¿no?
No, y que, por ejemplo, hay a lo mejor personas con discapacidades más severas, físicas, que a lo mejor necesitan otro tipo de ayudas sexuales, en el sentido de no hablo de prostitución, hablo pues la película Intocable,
por ejemplo,
cuando a él le masajean las orejas porque eso le da placer, pues por ejemplo creo que es un ejemplo muy ilustrativo de esto, y es algo que no se conoce porque no se ha puesto en la palestra. Entonces pues tuve la oportunidad también de contarlo. No sé si te voy a pisar algo que vayas a decir.
Písame.
Hubo otra ocasión en la que una persona me preguntó a qué edad había perdido yo la virginidad, y cuando le di mi respuesta me dijo con una prostituta, ¿verdad? Dando a entender que si yo había perdido la virginidad y yo había tenido relaciones sexuales, tenía que haber sido pagando. Y es cuando alguien en confianza, bueno, o relativa confianza, se atreve a preguntarte esto de manera tan abierta, ¿qué no pensará de normal? Uh-huh.
Claro, ¿qué no pensará para sus adentros cuando vea a una persona con alguna discapacidad?
Se atreve a preguntar esto, ¿qué no pensará de su cabeza para adentro?
Sí.
¿Y cuánto de infantil eso no nos verá, no solo a mí, sino a otras tantas personas?
Sí, no, iba a decir una burrada, ya la digo. Digo que las ganas de follar o no las tiene alguien que mide 1,80 m y no le pasa nada, y otro que mide 1,40 m y se, claro, pueda fracturar, claro, un hueso, que eso no afecta.
Eso no afecta.
Oye, hablamos de tus padres, le dedicas el libro a ellos, y hablas de unos padres, claro, tú dices, y lo leía antes al inicio en la intro de la entrevista, que siempre dicen esto de su mundo se para en seco cuando nace un crío o una cría con alguna enfermedad. Claro, se para en seco el mundo de ese crío o de esa cría, pero también se para en seco el mundo de unos padres, y en este caso de unos padres que además tú cuentas, y lo cuentas muy bien, yo creo, cómo se entregan al cuidado de un hijo, que de normal todos los padres se entregan, ¿no? Esa es la verdad, pero es que en este caso pues especialmente más todavía, ¿no? Hay una parte importante, en el libro a la relación de Hitchcock con las mujeres y a la revisitación que se hace desde el hoy, o sea, por ejemplo, desde críticas del feminismo más imperante y demás, de revisitar lo que antes se hacía. Y hay un debate, algunas lo han planteado así, algunas y algunos también, sobre la posible misoginia del director, el machismo del director, el maltrato del director hacia las mujeres. Y le dedicas no pocas páginas a ese tema. ¿Te interesa? Sí.
Bueno, me interesa, digamos, me veo forzado a interesarme por él. Creo que es interesante, pero creo que no se puede abordar una película como Vértigo, si se quiere hacer de manera exhaustiva y rigurosa en 2024, sin prestar atención a eso. Es decir, que por una parte es cierto que la crítica feminista ha, bueno, pues puesto objeciones a Hitchcock desde los años 70 en adelante, y es verdad también que el desarrollo de la teoría fílmica, en el sentido más académico, si quieres, del término, que, digamos, se cincela con arreglo a los patrones feministas, marxistas y del psicoanálisis, ha tenido en Hitchcock, y dentro de Hitchcock, entre otras películas, en Vértigo, uno de sus objetos predilectos de reflexión. Uh-huh. Hablamos de la teoría de Mulvey y de la Mary Gaze, pero no solamente de ella. Es decir, que Hitchcock ha sido un poco una piedra de toque de los estudios fílmicos y en particular de aquellos de ascendencia feminista. Entonces, escribir sobre Vértigo hoy, desatendiendo todo ese corpus teórico, pues creo que sería producir un libro incompleto, incluso por mi parte deshonesto, ¿no? Sería, no, hay que hacerlo. Otra cosa es, bueno, pues lo que yo pienso al respecto. Y yo no creo que el cine de Hitchcock autorice la conclusión de que era un autor misógino, ni de que sus películas pues supongan una especie de reafirmación del patriarcado sobre mujeres carentes de libertad o agencia, en absoluto, ¿eh? Tampoco quiero dar la impresión con ello de que la crítica feminista de Hitchcock sea monocorde o uniforme, ¿no? Hay autoras como Tania Modlesky, que ha publicado un libro que está en español que se llama Las mujeres que sabían demasiado, que, por ejemplo, discute que el cine de Hitchcock sea un cine patriarcal, ¿no? Por ejemplo, y cree que es un cine ambiguo porque las heroínas hitchcockianas tienen también mucho que decir y ejercen su libertad y se rebelan contra ese patriarcado. Hitchcock no era misógino, para empezar, porque era un hombre que se rodeaba de colaboradoras femeninas, empezando por su mujer, Patricia Hitchcock, que tuvo mucha influencia en su obra, y continuando por la productora Joanna Harrison o la modista Edith Head, entre otras muchas. La única mujer entre sus actrices que le reprochó el trato padecido es Tippi Hedren. Las demás no. Por tanto, un solo testimonio parece poca cosa, ¿no?, para justificar esa acusación. Y luego, si vamos a su cine, hay de todo. Es decir, realmente, bueno, pues sí, obviamente Marion Crane muere brutalmente asesinada en la ducha y Tippi Hedren sufre el ataque de los pájaros, pero también tenemos a otras heroínas, sin entrar por ahora en Vértigo, pues como la propia Alicia de Encadenados, como las dinámicas protagonistas de Inocencia y Juventud con el 39 Escalones o con La muerte de los talones, ¿no? O la propia Jane Wyman en Pánico en la escena, que son mujeres llenas de recursos, que ayudan al hombre que es un falso culpable, que se encuentra agobiado por los acontecimientos. Uh-huh. Y por tanto, yo creo que el hecho de que Hitchcock explore aquellos aspectos quizá más oscuros de las relaciones amorosas y eróticas no significa que él sea pues un misógino o el defensor del patriarcado, ¿no? Si es que damos por buena la existencia del patriarcado.
Sí, sí, sí. Esa es una película, yo creo que interesante, sobre la relación de casi de deseo de un hombre a una mujer, incluso también de una mujer a un hombre. Uh-huh. Esa mujer que de repente, bueno, ese enamoramiento que se produce y esa muerte que no es muerte y después ese reencuentro. Es una de las patas que más puede extraerse los temas del psicoanálisis, casi de la sexualidad en la película, de las neuras del enamoramiento. Tiene mucho de eso Vértigo.
Mucho, claro. Hay que tener en cuenta que la película está contada desde el punto de vista de Scotty, ¿no?, que es un hombre emocional, como califica Hitchcock en su conversación con Truffaut, y que es una víctima propiciatoria de Esther porque es una persona, bueno, soltero, a los pasados los 50 años, con su amiga Mitch, vive un poquito por San Francisco, entra y sale, pero que lleva una existencia solitaria y que de alguna manera ha rechazado un compromiso matrimonial con su amiga Mitch, aunque fue ella la que lo dejó en los años de universidad, pero parece claro que hay una tensión no resuelta entre ambos porque él no parece querer esa relación. Y él, de alguna manera, parece estar esperando la llegada de pues un milagro amoroso, ¿no? Y eso lo sabe muy bien Gavin Elster, y lo que hace es crear un personaje, que es una copia de un original que nunca vemos, que es la Madeleine Elster original, y por la que Scotty experimenta una fascinación inmediata cuando se la encuentra en Ernest, ¿no? Esa escena prodigiosa en la cual la ve de perfil y bueno, pues toda la belleza de Kim Novak estalla en pantalla y él comprensiblemente queda subyugado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Queda subyugado porque es un hombre disponible, igual que Cary Grant con La muerte en los talones, aunque tenga un carácter diferente, y es alguien que está esperando que pase algo en su vida, ¿no? Entonces él se convierte en ese momento en un voyeur, pero claro, es un voyeur, es un detective, que está persiguiendo a alguien cuyo comportamiento errático también ha sido preparado minuciosamente por Elster. Por tanto, todo lo que Scotty contempla es una ficción orientada a engañarle.
Una ficción fatal.
Claro, una ficción fatal. Estaba muy mal, ¿no?
Hablemos, dime, perdón, que te he cortado.
No, te decía que claro, que lo que pasa es que luego la actriz que interpreta a Madeleine también se enamora de él, ¿no? Y por tanto, cuando se ve obligada o se siente forzada a ejecutar el plan, que es fingir su propia muerte y separarse de Scotty, pues bueno, ya de alguna manera se revela contra ese destino y se queda en la ciudad esperando que Scotty le encuentre. Y ella de alguna manera también, aunque aquí sea precisamente la crítica feminista, la mete contra Scotty por obligar a Judy a transformarse de nuevo Madeleine, una segunda transformación, ¿no? Para recuperar a la amada que ha muerto, él no sabe que ella era Madeleine, pues bueno, realmente Judy lo hace voluntariamente, ¿no? Y lo reconoce en alguna escena y dice, bueno, yo tampoco quiero irme, yo quiero hacer esto porque prefiero no perderte, aunque me vea forzado a perder mi identidad y convertirme en alguien que no existió, pero que fue de la persona de la que te enamoraste, ¿no? Otra cosa es que eso tenga un final trágico, ¿verdad? Uh-huh. Porque la realidad se impone a esa fantasía.
Yo vivo aquí, en el primero A con mi hermana. ¿Queréis conocerla?
No, de verdad, nos encantaría, pero quizás mejor en otro momento.
¡Marisa, sal un momento! Pero bueno, no ibas tú a la compra.
Estos son nuestros nuevos vecinos del tercero.
Lo que nos faltaba, más jóvenes. Por lo menos estaréis casados, ¿no?
Pues no, todavía no, pero estamos a punto.
¿Ah, sí?
Mira, dame el carro que ya voy yo a la compra. Encantada, ¿eh?
Y se lee a Alberto Caballero en el libro, dice: el personaje de Roberto era el detonante para el primer capítulo, la mudanza de una parejita de jóvenes que empezaban a vivir juntos, ella muy convencida, él un poco menos, haciendo una parodia del complejo de Peter Pan de los tíos de nuestra generación. El primer conflicto del edificio, la llegada de ellos, era un poco esta casa es una ruina o descalzos por el parque, rollo parejita enfrentándose a las mierdas del mundo inmobiliario, ¿no? En origen, dice Alberto, Aquí no hay quien viva era un enfrentamiento generacional, en el que los jóvenes eran los agredidos y los mayores los agresores. Pero los jóvenes los tenían bien puestos. Y dice Alberto, dice, en el caso del presidente de la comunidad, hablamos con un hombre que gestionaba fincas en aquella época y le preguntamos, hostia, ¿quién quiere ser presidente de una comunidad? Una mierda no retribuida. Y él nos dijo, uy, hay gente a la que le encanta, lo llevan en su tarjeta de visita. Y entonces nos fascinó, comenta Caballero, esta idea de un tío que en su pequeño mundo de miseria, un profesor de secundaria, de estos que probablemente le estén tirando cosas mientras escribe algo en la pizarra, de repente tiene su pequeño momentito de poder dentro de una comunidad. Esto que decías tú de la miseria, de la vulnerabilidad y del reflejo del espectador en ellos.
Son todos unos miserables, los pobres. Belén, piensa en Belén, esa joven que trabaja de todo y todo le va mal, y ella es malísima persona también. Es muy bien. Me encantan esas referencias que cita Alberto, Descalzos en el Parque. Es un tío muy cinéfilo y tiene, Alberto curiosamente tiene como referencias Ibáñez, es una de las referencias claras, sí, de Aquí no hay quien viva, Tercer Rudo del Percebe, pero también Mortadelo y Filemón, todo Ibáñez, pero luego también Miura, la revista, todo ese humor del teatro español, y algo que no cita él, pero que yo veo claramente, es también Azcona, es Berlanga. Uh-huh. Yo creo que todo eso está ahí hecho una coctelera en Aquí no hay quien viva, y eso es un factor también para su éxito.
¿Compartes esto de que una de las partes del éxito de Aquí no hay quien viva era que la cadena no quería demasiado de la serie? Y por tanto entiendo yo que la libertad creativa que les dejaron a los Caballeros fue mucho mayor que si Antena 3 o cualquier otra cadena de ámbito nacional apuesta de verdad por una serie y los directivos dicen, pues esto yo no lo veo, pues esto sí, pues esto no. Entonces, como dijeron, bueno, que se metan la hostia, las dejamos lo que tenemos firmado y a otra cosa mariposa. Pero funcionó de repente.
Funcionó de repente. Pero también hubo alguien que cumplió un papel importantísimo en ese momento, que
Moreno,
fue
José Moreno, Luis Moreno. Moreno.
Porque me gusta mucho cómo has señalado que José Luis Moreno, al ser productor, pues también le daba una pátina a esta producción al principio, que hiciera que mucha gente no creyera en ella. Pero lo cierto es que José Luis Moreno creía ciegamente en el talento de sus sobrinos Y fue el que se impuso entre la cadena y ellos y les dijo, queremos hacer esta serie, la queremos hacer así, y si no, no la hacemos. Y entonces la cadena, pues como en aquel momento Moreno era muy poderoso, no tuvo más remedio que dejarles hacer y deshacer como ellos quisieran.
Claro, Moreno venía, a mí ya Moreno me pillaba muy de niño, pero yo tengo recuerdo de que Moreno venía de hacer como galas, por los chistes que se hacen hoy en día.
Claro.
Galas como muy estrambóticas y, bueno, pues muy típicamente, pues eso, galas...
Noche de fiesta es el canon. De hecho, en Noche de Fiesta estaban las matrimoniadas. No sé si recuerdas que después hubo una serie.
Sí, sí, sí.
Pues las matrimoniadas estaban escritas y dirigidas por los Caballero. Esa fue un poco la escuela de los Caballero, de hecho. Y sí, hombre, en Noche de Fiesta yo recuerdo esos desfiles de modelos en ropa interior. Bueno, Moreno con sus marionetas. Y era una cosa como muy casposa. La idea es que era una cosa casposa. Y todo el mundo, y especialmente toda la gente del audiovisual y de las productoras que hacían ficción por aquel entonces, cuando vieron que Moreno estaba haciendo una serie, todos lo miraban con la comedia sonrisa, ¿sabes? Así de soslayo, en plan, sí, madre mía,
a ver esta
chorrada que van a hacer aquí, esta cosa casposa. Y realmente fue una sorpresa que Aquí no hay quien viva no solo fuera un éxito, sino que era una serie buena.
De hecho, cuando grabamos hoy esto, señora, señor, usted lo está escuchando, a lo mejor dentro de una semana, de dos o de tres o de cuatro años, me digo lo mismo, pero mientras hoy grabamos esto, hoy ha estado José Luis Moreno en la Audiencia Nacional, no sé si lo has visto.
Ay, no.
Pues mírate después la imagen, porque iba vestido de torrente. Literalmente de torrente. Es decir, la americana y el traje que llevaba era, de verdad, han puesto una comparación y digo, efectivamente, parece torrente. No sé si era por la operación Titela o cualquiera de estos líos, sí, que tiene ahora judiciales.
Yo creo que Moreno hizo un papel en una de las películas de Torrente, que era el villano, ¿sí? Y era así como un mafioso.
Claro, operación en Marbella.
Sí, y yo creo que estaba bastante inspirado en sí mismo, ¿no?
asunto guionistas. Página 175, señora, señor. Ramón Tarrés, que es uno de ellos, dice... Bueno, fue uno de ellos hasta la tercera temporada, si mal no tengo entendido. Uh-huh. Dice, éramos todos tíos heteros, que hoy en día sonaría más raro. Tíos y heteros, que hoy en día sonaría más raro. Había testosterona y hace 20 años, pero no era un ambiente muy masculino. Hubo un periodo, dice, en el que se incorporaron otros dos guionistas como colaboradores, Laura Molpeceres y otro chico que luego no ha hecho mucha televisión, que era José Luis Valladolid, y otro Paco Serrano, que ya no se dedica al guion. Ellos no se integraron en el grupo de cinco, estuvieron un tiempo en la sala, pero después Alberto decidió que se pusieran aparte y tuvieran el trabajo de proponer por su cuenta como si fuera una segunda unidad de guionistas. Pero eso estaba condenado al fracaso, porque además era difícil entrar en la rueda. Había tal energía y tal velocidad ahí dentro, yo entré muy rápido, por suerte y por la habilidad. Ellos entraban y decían, hostia, aquí hay que decir chistes todo el rato, y eso no es fácil, y si no te sale y sueltas siete y no entra ninguno, te vas viniendo abajo. Por eso hay que tener la cabeza muy serena. No había competición, sí un deseo de estar a la altura. Querías decir una buena frase que entrara. En esta cosa que tiene su gracia, porque es verdad que eran todos tíos heteros, que hicieron una serie muy coral y con personajes muy, muy variopintos.
Y con personajes femeninos muy buenos, con ciertos alegatos feministas que han llegado a 2023, con los personajes homosexuales que, por supuesto, hicieron historia. Sí, yo creo que... Bueno, Aquí no hay quien viva es un ejemplo de que está bien que entren todas las voces en la ficción, y yo estoy súper a favor de que un guionista negro, una guionista mujer, una guionista transexual existan y trabajen, pero que no todo el mundo tiene que escribir sobre sí mismos y sobre su propia experiencia. Me gusta mucho que destaques a los guionistas, porque me parece que una de las cosas más locas del libro es el retrato de cómo trabajaban los guionistas.
Mira, o sea, que hay un detalle que es buenísimo. El incendio del edificio Windsor, aquí en Madrid, creo que es un sábado 12 de febrero del 2005, en poco más de una semana después, el miércoles 23 de febrero, se emitía el 18º episodio de la tercera temporada titulado Érase un juicio. Decía, Bea, de profesión veterinaria, ponía como excusa para abandonar una situación que tenía que tratar a unas cigüeñas muy estresadas, y la frase es, tenían el nido en el edificio Windsor. Esto ahora sería impensable por el ritmo de grabación y de guión.
Y por aquel entonces también era rarísimo. A mí me contaron los guionistas, los Davides, David Fernández y David Abajo, que les llamaron compañeros suyos de la profesión, en plan, ¿cómo habéis metido el Windsor en este capítulo tan pronto?
Se hace una semana que pasó, claro.
Sí, es que era trabajando de una forma que no se tiene que trabajar. O sea, Aquí no hay quien viva era la producción que era el antiejemplo de cómo hay que hacer una serie de televisión. Normalmente, una sala de guionistas se divide en los capítulos, avanzan mucho el trabajo, trabajan muy separados. Y en Aquí no hay quien viva trabajaban los cinco guionistas juntos en una habitación, línea a línea a línea. Una de las razones por las que iban tan de culo.
Sí. Es lo mal que lo hicieron y lo bien que lo hicieron a la vez.
Sí.
No hagáis esto, pero ya que lo hicimos nosotros, lo hicimos bien.
Sí.
Claro, guiones están bien. Toquemos el tema casting, porque claro, si uno tiene los mejores guiones del mundo, pero si no da con los actores, con las actrices adecuados, pues no importa mucho lo que hayas escrito.
Bueno, tranquilos, que yo ya he pensado en una solución. A ver, Emilio, reparte estas invitaciones y esta noche estáis todos invitados a la inauguración de mi nuevo Disco Pub Videoclub.
¿Cómo Disco Pub Videoclub?
2x1, nacional e importación. De entrada gratis a las chicas menores de 70 años.
Para. ¿Que vas a montar abajo un disco bar?
Yo protesto. Eso es un foco de consumo de alcohol, que es una droga peligrosísima, sobre todo para nuestros jóvenes, y la que más problemas sociales y sanitarios causa.
Ya, pero es legal y se vende en las tiendas. ¿Y por qué puede el Estado forrarse y yo no?
Completamente de acuerdo, pero es que yo vivo justo encima del videoclub y tengo un niño pequeño.
Tranquilo, le pedirán el DNI y no le dejarán entrar.
Los nombres de María Adanes, de Adrià Collado, de Gemma Cuervo, de José Luis Gil, de Daniel Guzmán, de Isabel Ordaz, de Lolas León, de Luis Merlo, de Laura Pamplona, Tejero, Emma Penella, Malena Alterio, Mariví Bilbao, Sofía Nieto, Eduardo García, Eduardo Gómez, Diego Martín, Manuel Millán, Guillermo Ortega, Nicolás Dueñas, Carmen Balaguer, Eva y Santa, Santiago Ramos. Bueno, ya me voy cansando de decir tantos nombres, porque es verdad que hubo muchos actores en una serie, y ahí quiero destacar el nombre de una mujer desconocida para muchos, porque esto es lo que tienen los éxitos, que al final se lo lleva pues una serie de personas, y muy bien está que se lo lleven, pero claro, es un engranaje muy importante, y ahí está el nombre de Elena Arnao, que es la directora de casting y la que propuso a los caballeros muchas de las caras.
Todos los domingos arrancamos el taxi a las 6 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras. Just pretend I'm holding you and whispering
things soft and low. Sé que te gusta más la de Suspicious Mind.
Sí, bueno, es que ahora sabes que está la película de la mujer, de Miss Priestley, que es de Sofía Coppola.
Sí. ¿La has visto la peli?
No, la he visto.
Yo tampoco.
De hecho, es una peli que no tiene ninguna canción de Elvis. Creo que es por temas de derechos.
Temas de derechos no pueden...
Pero sí, es una figura que Elvis sí que en su día me impactó mucho y me estudié muchas cosas de él. Y...
Bueno, pues con Luis algún día hemos hablado de libros, de leer en el metro, de bajar al metro a leer.
Sí.
De Carlos Boyero.
De gente con problemas mentales y emocionalmente inestable.
Del Real Madrid. Del Real Madrid, siempre hay que hablar. De Paolo Basile también hemos llegado a hablar incluso.
Que no se entere. Te cuento una muy rápida de Basile.
Mira, sí, pues,
yo no le conocía. Uh-huh. Y yo, es que yo estuve en Mediaset.
Sí.
En Deportes 4. Y entonces a mi primera semana o a la segunda semana, yo entré con 20, 21 años a Deportes 4 de prácticas en la carrera. Pues para subir me encontré en un ascensor a dos o tres personas, uh-huh. Iba con un compañero, y yo siempre he sido muy campechano y tal, y recuerdo que coincidí en el ascensor con él, pero yo sin saber que era Basile, y le dije, buenas, ¿qué tal? Así, y me miró así como diciendo...
Y él no respondió.
Él tenía una planta, tío, tenía una pinta
de líder.
Luego me dijeron, este es Paolo, ¿eh? Y yo, vale.
Bueno, pues con Paolo Basile...
Y te piden ese ascensor.
Paolo Basile, que estará en Italia ya descansando el hombre después de tanto trabajo y viviendo la vida. Gracias, Luis, por venir, ¿eh?
Muchas gracias.
Es un placer charlar contigo.
Muchas gracias, Carlos, igualmente.
A ustedes, próximo domingo, más y puede que hasta mejor, si Dios quiere. Adiós, adiós, adiós. But I can't recall the things we said.